déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Hace casi 5.000 años, durante el Imperio Antiguo de Egipto, la Cuarta Dinastía gobernó una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Era cuando los faraones, considerados dioses vivientes, ejercían un poder absoluto reflejado en templos, palacios y sobre todo en las majestuosas pirámides que todavía dominan el paisaje de Giza. Fue durante esta dinastía que se impulsó la construcción de las pirámides más impresionantes de la historia. Y uno de los egiptólogos que más ha contribuido a revelar los secretos de esta época es Zahi Hawass, uno de los especialistas en arqueología egipcia más conocidos del mundo. Recientemente ha publicado Las montañas de los faraones, la historia jamás contada de los constructores de las pirámides, cuyo contenido se va a comentar con Alejandro Jiménez Serrano, de la Universidad de Jaén, profesor de Egiptología y Arqueología del Próximo Oriente, director de la excavación arqueológica de Kubbet al-Hawa en Asuán, Egipto, la excavación arqueológica andaluza más antigua en este país desde 2008, y también con José Manuel García Bautista y Jesús García. Empieza esta historia con el reinado del faraón Snofru, fundador de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, que representa uno de los momentos más decisivos en la historia de la arquitectura egipcia. Alejandro, cuenta, ¿qué ocurrió bajo su mandato?
Bueno, pues son de esos reinados que cambian probablemente la historia. Y ese reinado realmente supone probablemente el inicio de la madurez, de una forma que el ser humano estaba empezando a experimentar, que es el Estado. Una forma compleja en la que no hay una relación directa entre el gobernado y el gobernante. Y bueno, pues bajo su mandato se produjo una auténtica revolución en la concepción de los monumentos funerarios reales. Efectivamente, es que poco más nos queda. Nos quedan las piedras porque estamos hablando de hace 4.600 años, ¿vale? Pues gracias a una serie de innovaciones técnicas, experimentos arquitectónicos y una enorme movilización de recursos humanos y materiales, Snofru sentó las bases que permitirían posteriormente la construcción de las grandes pirámides de Giza. Para comprender la importancia de su reinado, es necesario recordar cómo eran las tumbas reales antes de su llegada al poder. Durante las primeras dinastías, además, si nos remontamos un poquito antes de las dinastías, las tumbas de los primeros líderes y que luego terminan siendo reyes, pues son de, en primer lugar, agujeros en el desierto y posteriormente se van haciendo cada vez más complejas, se empiezan a construir de ladrillo. Incluso en algunos momentos se llegan a hacer las cámaras funerarias de piedra, pero todo ello se cubre de una estructura rectangular o trapezoidal, si queremos, que se denomina mastaba, ¿eh? Una palabra árabe que significa banco, ¿no? Bueno, pues este tipo de tumba lo utilizan los reyes durante 400 años o así, y en torno al 2700 nos aparece un nuevo tipo de tumba, que es la que construye el faraón Yeser de la tercera dinastía en Saqqara, que es la famosa pirámide escalonada y que fue diseñada por el arquitecto Imhotep. Aunque esta pirámide representó un gran avance, pues no era una pirámide propiamente dicha, era una serie de mastabas puestas una encima de otra. No era una pirámide clásica como podemos imaginarnos. Bueno, pues Snofru vive unas cuantas decenas de años después de Yeser, este que había construido la primera pirámide escalonada, y le dio un cambio radical a esto y decidió hacer las pirámides de forma, con las caras lisas, vamos. Y por supuesto, hay que superar al que te ha venido antes y hacerlo de una de un mayor tamaño, más monumental. Y eso sí, le dio un nuevo punto, que fue relacionarla con el sol. Porque durante su reinado y a partir de ese momento, Egipto va, la religión relacionada con el sol va a tener cada vez más y más importancia. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, simplemente deciros que emprendí una serie de proyectos que pueden entenderse como auténticos experimentos arquitectónicos a gran escala.
José, ¿quiere añadir algo más?
Sí, siempre cuando se habla de pirámides, ¿verdad? Y te llevan a sacar, ¿eh? Ahí en plan turista, en plan a ver aquello, la verdad es que te llama la atención, pero es lo que dice Alejandro, aquello no deja ser una sucesión de mastabas y poco más. Lo que pasa es que, bueno, el turista que va allí, como si le pones a ver gamusinos verdes, es decir, se va a quedar igual y hasta le va a gustar, ¿no? Gamusinos verdes vestidos de egipcio. Pero sí es verdad que ahí tenemos otros tipos de pirámides, ¿no? Porque él impulsó la célebre pirámide acodada, un monumento que constituye un desafío, ¿no? Un desafío total, y que inicialmente, además se puede ver, ¿no? Por aquello de acodada, porque se ve claramente la razón. Se empieza con una inclinación, la inclinación era muy pronunciada, y luego lo que hacen es que rectifican. Entonces tiene dos inclinaciones, ¿no? Y es muy llamativa. Pero lejos de detenernos en eso, lo que nos tenemos que ver es lo que decía Alejandro, que eran experimentos. Eran experimentos lo que iban haciendo. Unos saldrían mejor, otros saldrían peor. Ahí saldría un poquito peor porque la inclinación no iba a salir casi como las pirámides apuntadas que podemos ver en Nubia. Y tanto peso la estructura no le iba a soportar, ¿no? Arquitectónicamente hablando, no era soportable. Entonces el resultado fue una pirámide con dos pendientes diferentes. Pero sí es verdad que lejos de echarte a llorar en una esquina, lo que hacían los ingenieros eran darse cuenta de los errores y rectificar. La siguiente saldrá mejor, como se suele decir. Luego nos vamos a encontrar con la pirámide roja, que ya son caras lisas completamente, en un ángulo bastante correcto, con una estabilidad, porque esto no se trataba de construir a voleo, venga, la inclinación de las caras. No, hombre, eso tiene unas matemáticas de por medio, porque todos sabemos que si le das una inclinación indebida, al final la estructura colapsa, sucumbe, entonces peor. Pero en Nofru podemos decir, como bien apuntaba Alejandro, que fue esa persona que promovió, ¿no? Que impulsó todo esto, y que luego también esos vínculos a las deidades solares y demás hizo que estos monumentos pues no fueran ya solo unas tumbas, sino que también fueran un símbolo cósmico, que lo que simbolizaba en cierta forma era la transformación de un rey en una entidad divina tras su muerte, y llegar y convertirse así o pasar a la otra vida con la grandeza que tuvo aquí en este mundo, con lo cual muy importante su figura.
Alejandro, antes de continuar, quería saber, ¿tú conoces personalmente a Zahi Hawass?
Sí, he tenido la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de conocerlo, y es todo un personaje. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, seguramente lo han visto miles de veces en televisión, es el tío del sombrero.
Sí.
¿Vale? Además hay un documental que han sacado hace unos meses que se llama así, El hombre del sombrero o El tío del sombrero. Es todo un personaje.
¿Cómo es en las distancias cortas?
Fue un auténtico tirano. Pero sí. Además, yo recuerdo en un
congreso... Tenemos la misma opinión, ¿eh?
La misma. Compartimos la misma opinión.
En un congreso de egiptología en 2004, en Grenoble, en Francia, me acuerdo que estaba sentado en una silla de plástico y había una cola de gente para pedirle proyectos arqueológicos. Y el tío se ponía como si te estuviera confesando, entonces te tenías que arrodillar al lado de él. Y tú imagínate lo que era... El deseo de humillar a los europeos, a los americanos, a todos, vamos, básicamente que eran los países que tenían dinero, tenías que arrodillar y hablar con él como si te estuvieras confesando. Eso sí, a ver, como todos tiranos, fue ministro bueno, como todo tirano, no, como todo tirano tuvo cosas buenas. Fue ministro de Antigüedades. Fue ministro de Antigüedades y Egipto funcionaba muy bien. O sea, los permisos se concedían en poco tiempo. Tenías claros cuáles eran las reglas que funcionaban. Y yo me acuerdo una vez, el primer año, la primera vez que descubrí una cámara intacta, yo llegué a su oficina del Cairo, allí en el ministerio, para enseñarle el vídeo y decirle, bueno, ¿quiere usted venir a que abramos la tumba intacta? Uh-huh. Y yo iba con mi ordenador ya preparado con el vídeo solo para darle al play. Uh-huh. Y el tío me dijo, no me abra el ordenador, usted lo que tiene que hacer es esto, y pum. Y me dijo, ya se puede ir. Y dice, o sea, he venido especialmente al Cairo para enseñarle esto. Y fue en 3 minutos, me liquidó. Así que me quedé, o sea, todo un personaje.
Dejando a un lado, a ver, le preguntaba por qué es la excusa, este libro que ha escrito este personaje, como él dice, a ver, es uno de los especialistas en arqueología egipcia más conocidos del mundo. Sayy Awaz ha escrito este libro, Las montañas de los faraones, en la historia jamás contada de los constructores de las pirámides, y como decía, es una excusa para hablar de estas construcciones como la gran pirámide de Giza, ordenada por el faraón Keope Khufu alrededor del año 2550 a.C., que representa también uno de los mayores logros técnicos de la ingeniería antigua. Alejandro, ¿qué innovaciones técnicas desarrollaron los arquitectos y constructores egipcios para llevar a cabo esta obra de una escala sin precedentes?
Bueno, para aquellos de nuestros oyentes que no hayan estado en Egipto, y para aquellos que no recuerden bien su visita a Giza, la Gran Pirámide es alucinante, o sea, es brutal, es una montaña. O sea, cuando te pones delante de ella, tienes que mover el cuello para poder abarcar con la mirada todo lo que supone ese gran monumento. Y claro, estamos hablando que tiene 4.600 años y sigue en pie. Y bueno, para levantar esta estructura que llegó a tener 146 metros de altura, 146 metros de altura, que es que hasta el siglo XX no llegamos a levantar algo más alto que eso. Es decir, hasta 4.000 y pico años después no logramos levantar algo del ser humano. Bueno, pues se utilizaron alrededor de 2 millones de bloques de piedra, eso sí, extraídos al lado. Una de las cosas más curiosas y que poca gente se da cuenta, que cuando tú vas a Giza tienes que mirar al sur, porque hay una cantera y hay una gran depresión, que eran las canteras de donde sacaban la mayoría de la piedra con la que se levantan las pirámides. Luego se recubre, como ya seguramente hablaremos más tarde. Bueno, pues en esa pirámide vemos muchas innovaciones técnicas, incluso vemos hasta ensayos que se habían hecho durante el reinado de su padre Snofru, de los que ha estado hablando anteriormente José Manuel. Pues efectivamente, pues se siguen haciendo ensayos. La gran pirámide de Khufu, de Keops, tiene 3 cámaras funerarias, una debajo de tierra, que la abandonan, una prácticamente en el centro de la pirámide, que no se llega a utilizar, hasta que desarrollan la tercera, que es un himno a la arquitectura antigua, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos que imaginar para mover 2 millones de bloques de piedra la organización y la logística que se tenía que desarrollar. Bueno, pues, ¿cómo comenzaron esto? Pues la cuestión es elegir el lugar y sobre todo tenían que nivelar el sitio donde iban a levantar la pirámide. O sea, ellos, los egipcios, tenían claro que se iba a utilizar una gran cantidad de piedra, iba a tener mucho peso, y entonces, ¿qué decidieron? Pues hacerlo en una zona que hubiese roca, que no fuera simplemente tierra. No iban a pelmazar tierra, sino que iban a construirla sobre roca. Y entonces, pero claro, eso había que nivelarlo. ¿Y cómo lo nivelaron? Pues básicamente, pues excavaron canales, es decir, unas trincheras, y las llenaron de agua. Y claro, como el agua nos va a dar siempre una superficie plana, pues a partir de ese nivel, pues pudieron eliminar todas las irregularidades del terreno. Entonces, pues, claro, a partir de ahí, ya una vez que tienes la superficie plana, pues ya puedes comenzar a erigir semejante monumento. Y bueno, aparte de eso, ya habían orientado la pirámide perfectamente, de norte a sur, este a oeste, que lógicamente, en cierto modo, es relativamente fácil, porque por la estrella polar. En fin, pero bueno, no están, digamos, de alguna forma no están demostrando lo que eran capaces de hacer. Eso sí, no nos están demostrando conocimiento arcano, muy obtuso ni nada, simplemente se ponían a mirar la estrella y por dónde salía y por dónde se escondía el sol.
Jesús.
Bueno, es eso y que no es poco, porque la verdad la importancia que podría tener precisamente la salida y la puesta del sol tiene que ver también con la construcción de esa magnífica pirámide. Que bueno, eso ya hablaremos más adelante de ello, ¿no? Cuando hablamos de la parte más mística de la misma. Pero como está hablando de arquitectura, Alejandro, tú decías esa nivelación que hoy en día se utiliza a nivel de burbuja para nivelar los terrenos a la hora de hacer una construcción. Estamos hablando de 4.500 y pico años atrás en el tiempo, cuando ya a los ingenieros y arquitectos se les ocurrió esa brillante idea para tratar de nivelar perfectamente el terreno y que después asentara una base tan majestuosa como la que vemos actualmente. Algo que también supuso un esfuerzo en ingeniería importante. Y otra cosa que me gustaría destacar es que normalmente Hollywood nos ofrece esa imagen de la construcción de la pirámide con un montón de esclavos tirando de trineos y tres, cuatro atrás con unos látigos pegando un leñazo increíble, que decía al cuarto leñazo de tú, yo me vuelvo partido y le hago lo más grande, vamos. Y sin embargo, corrígeme Alejandro, según los arqueólogos habéis descubierto que efectivamente no era así en absoluto, sino que eran cuadrillas trabajadores profesionales los que trabajaban en la construcción de la misma, pagados, y que además incluso algunas de ellas tenían hasta nombres muy curiosos. Hay uno que no recuerdo bien, pero que creo que tenía algo que ver con los borrachos o algo así. Y yo decía, esa gente tiene que ponerse de cerveza hasta los mochos de trabajo. Y así cuando lo decía, viene la cuadrilla de los borrachos. Sí, es curioso, pero que eran trabajadores profesionales los que se dedicaban a construir las pirámides. Hombre, quizá, opinión mía, yo a lo mejor le pondría 3, 4, 5 esclavos por allí para hacer cualquier tipo de trabajo, que yo creo que los egipcios esclavos también tenían. Pero de ahí a que fueran usados como mano de obra barata, gratuita, para construir las pirámides, me parece a mí que puede ir un gran trecho, como ya hemos descubierto por muchísimos hallazgos y muchísimos datos que ofrecen tanto historiadores como arqueólogos. Y bueno, y después, otra cosa que me sorprende es la precisión en el corte de la piedra. Ya no que viniera de 800 kilómetros o de 20 kilómetros o de 5, ya no que se trajeran con trineos o que haya especulaciones sobre los extraterrestres, en fin, no vamos a entrar en ese tema que entonces vamos a perder aquí en la cabeza. Pero lo que me parece increíble es la precisión del corte de la piedra, que en algunos lugares no cabe un folio. Y eso, hombre, es una piedra tan grande, realizada pues a mano, que sí, que me pueden decir, tenían todo el tiempo del mundo para poder cortar la piedra perfectamente. Pero, ostras, es que sorprende que con herramientas actuales lo podemos hacer. Sí, pero, jolín, cuesta trabajito. Que lo hicieran con herramientas tan rudimentarias en aquella época me resulta fascinante, de verdad.
La noche más hermosa.
Alejandro, además, la construcción de las pirámides de Giza tuvo que requerir una organización humana extraordinariamente compleja. ¿Qué han revelado los descubrimientos arqueológicos más recientes sobre la realidad de estas obras?
Bueno, como decía anteriormente, cualquiera que visite las pirámides, aparte de abrirse la boca y de empezar a mirar hacia todos lados y decir qué brutalidad, pues estamos realmente ante un monumento que lo que refleja es un sistema estatal altamente organizado. Es decir, a mí cuando me dicen, bueno, ¿cómo construyen las pirámides? Y digo, bueno, las pirámides se construían básicamente con comida y con trabajadores que no estuvieran que no estuvieran esclavizados, como comentaba anteriormente el compañero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las pirámides se nutrían de trabajadores voluntarios, que generalmente se apuntaban para erigir las pirámides en verano, justo cuando el Nilo comenzaba una inundación que cubría todos los campos de labor de agua y no se podía trabajar. Entonces, de buena primera, el Estado les decía a las poblaciones de alrededor, les decía, señores, les doy a los hombres comida, vestido, así que ¿quién quiere venir? Claro, cuando tú dices eso, dices, uy, si yo no voy a consumir en mi casa comida y esto queda para mi familia, pues voy para allá, solo hay que tirar de ello. Y luego, esa complejidad pues no ha llegado en forma de documentos, de textos. Y además se han descubierto relativamente hace poco, hace menos de 15 años, se han empezado a publicar los papiros de lo que se llama el diario de Merer, que son unos papiros que se descubrieron en Wadi el Yarf, y que nos hablan de un oficial que realizaba viajes desde el Mar Rojo hasta bueno, que trabajaba en la construcción de la Gran Pirámide. Y entonces, en los diarios realmente lo que nos comenta es el traslado de la piedra que recubrió la pirámide, una piedra blanca que no tiene nada que ver con la piedra que vemos ahora, porque esa piedra blanca se ha utilizado posteriormente en la construcción de las murallas del Cairo, del Cairo medieval. Bueno, pues esa piedra blanca la traían de unas canteras que se llaman las canteras de Tura. Y bueno, pues esos papiros, por ahora, porque se están descubriendo más, pues lo que se ha publicado nos informa sobre 3 meses de trabajo, ¿no? De este Merer, que iba con su tripulación, con su grupo de trabajadores, buscando esa piedra blanca para poder terminar la pirámide. En fin, es la pirámide, como digo, básicamente los últimos descubrimientos lo que nos están es reforzando esa idea de que construir una pirámide era algo más complejo. No era simplemente poner una piedra encima de otra, sino que llevaba una infraestructura, una logística realmente complicada.
Tenían hasta nombres de cuadrillas, ¿eh? De grupos, ¿eh?
Hay sí, además, que son... la que has mencionado tú de los borrachos de Hathor, eso es magnífico. Yo creo que todos los egiptólogos alguna vez hemos soñado en formar parte de esa cuadrilla.
Eso era, bueno. Luego había los pelotilleros, ¿no? Los amigos de Cuope, ¿no? Los borrachos de Mencaura. Aquí es que unos nombres, yo es que me lo imagino a los tíos ahí haciendo graffiti. Se tendrían que poner hasta los mochos porque...
Para mañana cervecita y vamos a trabajar.
Claro, sí, además la cerveza que les daban era muy nutritiva. Era altamente nutritiva.
Lo sigue siendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que bebemos es una cerveza un poquito más rebajada en agua.
Más agua,
pero está más agua por la latitud en la que vivimos. A mayor calor... Más agua.
En Alemania,
a menor,
te la, claro, ponen que la puedes untar en la tostada, vamos, directamente.
Es más espesa, claro, sí. Es que muchas veces...
No, pero yo lo que le explico a mis estudiantes, a ver, el consumo de bebida alcohólica en la antigüedad te aseguraba que no estaba bebiendo agua llena de bacterias.
Correcto.
El alcohol mataba a las bacterias, entonces era una forma de supervivencia.
Claro. Duraban más que un martillo enterrado en manteca los egipcios.
Bueno, tampoco tanto.
Pero tampoco, es verdad. Pero mira, Ramsés se tenía que poner bien hasta los mochos porque ese aguantó todo lo que le echaron y más, pero claro, la vida
hasta
de un faraón...
90 por lo menos.
La vida de un faraón, ¿verdad? Tampoco era la vida de un currito, ¿eh?
Claro. Eso es como la yinyaya, que también está conservada en alcohol.
Sí, totalmente. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta también que había una gran coordinación logística en aquel tiempo, el transporte de materiales. Hasta hace unos años creíamos lo que decía Jesús y Alejandro, ¿no? Al típico esclavo que lo ponían allí breado a latigazo, y al final nos enteramos que llegaban hasta canales allí en que te subían las piedras, ¿no? A través de los canales. Pero también había servicios administrativos, servicios médicos. Para una gran construcción de este tipo había una logística muy importante, ¿no? Aparte de ya lo que es la proeza arquitectónica de levantar una pirámide, que como comentaba Alejandro, cuando tú llegas allí te deja un esguince cérvical de lo harto que es aquello. O sea, aquello es más grande y más harto que un día sin pan. Pero, y hay gente que se ha llegado a subir arriba del todo. Le han metido la multa correspondiente luego para grabar con cámaras y demás, ¿no? no sé si lo viste hace poco, que rescataron a un perrito que subió arriba.
No, no lo he visto.
¿Y ese lo montaron también?
No, hombre,
¿no?
Animalito, pobrecito. Hombre,
lo,
que yo, lo que yo no sé es el perrillo cómo se subió allá arriba, por Dios. Pero sí, sí, sí. Pero la cosa es que, bueno, gracias a esta red de logística que tenían también, que esto no eran cuatro ahí amontonando piedras, ¿no? Sino que había mucho más y había una capacidad de coordinación enorme, tanto de recursos humanos como de materiales.
Para mí esa es realmente la construcción de la pirámide. O sea, la pirámide es el resultado. Pero todo lo que había alrededor, como bien han mencionado, es que no nos lo podemos imaginar. Y estamos hablando de una época en la que no tenían, no ya teléfono, sino internet. Que no sabríamos nosotros hacer nada. Y bueno, y dentro de unos años con la IA tampoco sabrán hacer nada. Pero imaginémonos todo eso.
Hacías tu referencia antes, Alejandro, al dios Sol, ¿no? Y a su culto, porque adquirió una importancia bastante creciente en la religión egipcia durante este periodo, y además desempeñó un papel fundamental en la legitimación política y en la ideología del poder real. ¿En qué consistía esa relación de los faraones de la cuarta dinastía con el sol, y qué papel jugaba dentro de la cosmovisión egipcia?
Pues realmente es algo que está ya en la cuarta dinastía, pero seguramente nos estamos perdiendo algo. A ver, antes de la cuarta dinastía, los faraones están muy relacionados con el dios Horus, que Horus viene de una preposición que significa lo que está arriba, y que se solía representar como un halcón, ¿no? Bueno, pues ese halcón, uno de sus ojos era el sol. Es decir, siempre está presente, y cualquiera que haya ido a Egipto se da cuenta de que el sol juega un papel fundamental. Vamos, yo he gastado botes y botes de factor 50 y porque no hay más, pero si no, pero es realmente importante, ¿no? Y lógicamente, en un momento determinado, en la cuarta dinastía, con Snofru y sobre todo ya con Jufu, con Keops, pues empieza a adquirir ya un papel principal, de tal manera que a partir de ese momento de la cuarta dinastía, los faraones se van a declarar ellos como hijos del sol, hijos de Re, de Ra. Generalmente lo llamamos aquí en España Ra, pero habría que pronunciarlo más, como más parecido sería Re. Okay. Y bueno, pues básicamente nos tenemos que imaginar que, aparte de la importancia que tiene de que el sol allí prea bien, yo cuando excavé la primera vez allí en Egipto, tuvimos que hacerlo en verano, y dije, bueno, si nosotros los de Jaén estamos acostumbrados al calor, no estamos acostumbrados al calor. Allí el sol arrea más. El nuestro casi es de juguete en verano comparado con el de Egipto. Pero bueno, los egipcios lo relacionaron con la vida, ¿no? Para ello, cada vez que el sol se escondía detrás del horizonte, significaba que el sol moría y entraba en un momento en el que se tenía que enfrentar a los demonios, a la oscuridad, ¿no? Pero salía victorioso y salía por el este todos los días. Bueno, pues ese renacimiento era lo que los egipcios relacionaban con la muerte. Si nosotros enterramos al rey, el rey va a renacer como el dios rey todos los días por el este, y de tal forma que va a renacer cada día, va a ser un ciclo vital todos los días. Y durante el día, pues va a ir en la barca de rey sobre una especie de Nilo, que no es ni más ni menos que el cielo. Uh-huh. El sol se mueve en una barca imaginaria sobre el cielo, que es un Nilo que está más arriba. En fin, como he dicho, esta asociación reforzaba la idea de que el faraón no era simplemente un gobernante humano, sino una figura con una naturaleza divina destinada a garantizar el equilibrio del universo. La autoridad del rey no procedía simplemente por sangre, por haberlo heredado, ¿no?, sino también de su vínculo, era hijo del dios Sol. Entonces, por eso era el gobernante.
Bueno, y además la forma de la pirámide posiblemente, según algunos historiadores, hace que parezca el efecto de los rayos del sol sobre la Tierra. Parte de un punto cenital superior y a partir de ahí se abre hacia la Tierra, abriéndose también el triángulo hasta llegar al suelo. De todas formas, este tipo de explicaciones sobre la cosmogonía egipcia tiene también mucho que ver con la antropología y sobre todo con el hecho de la luz del sol no solamente como dador de vida, sino también como dador de seguridad. Si ibas por la noche en Egipto y no tenías ninguna antorcha, pues no solamente que te podría comer un depredador, es que si encontraba un agujero, te metía al pie, te caía, te podía matar también perfectamente. Con lo cual el sol te daba la vida, literalmente, es que por la noche te la podía quitar. Entonces es eso, es el hecho de la evolución antropológica del culto al sol, bueno, de la sorpresa primero por el sol y después del culto, transformado en un factor que cogió uno de los primeros faraones y dijo, ah, pues aquí me voy a coronar yo. Yo digo, soy el hijo del sol, que todo el mundo aquí adora al sol y yo voy a ser adorado igualmente. Pero además de eso, es que en sus creencias también esa forma piramidal, podría tener relación con una piedra sagrada, la de Benben, que es el primer montículo que surgió de las aguas en la creación del mundo, y que fue un montículo en forma cuasi piramidal. Uh-huh. Como vemos, se conecta todo y va de cabeza hacia esa construcción majestuosa, que por otra parte también refleja la grandeza de un gran faraón a la hora de dejar allí un resto que ya podemos debatir si fue o no fue cámara funeraria, si fue o no fue, tuvo los restos de tal o cual. Lo importante es que aquello tenía un significado, no solamente para el egipcio que lo veía después de su construcción, sino para cualquier otra persona de cualquier otro lugar del mundo, que por lo que sea se perdía por allí, veía aquella montaña al fondo, y cuando llegaba al sitio veía que aquello no era una montaña como tan natural, sino que había construido una gran civilización como son los egipcios.
Una de las fuentes más valiosas para comprender cómo funcionaba la corte real y la administración del Imperio Antiguo son las que vienen de los complejos funerarios, los templos y también de las tumbas de la meseta de Giza. ¿Y cuáles son los elementos más reveladores que se han obtenido gracias a los estudios arqueológicos de estos espacios, Alejandro?
Bueno, lo primero que nuestros oyentes tienen que pensar es que las pirámides no están aisladas o no, digamos que no están, forman parte de grandes complejos funerarios, en los que el centro de ese complejo funerario es la pirámide. Luego, la pirámide del rey. Esa pirámide del rey está rodeada a su vez de pequeñas pirámides más que están cerca de esa pirámide, que estaban ocupadas por las reinas, ¿vale? O eran pirámides subsidiarias del rey. Pero alrededor de esas pirámides luego estaba todo el cementerio de sus altos oficiales. Entonces, nos tenemos que imaginar la pirámide como el centro donde cae una gota de agua, y cada una de las ondas o de las olas que se forman al caer esa gota de agua, pues nos darían el grado de cercanía al rey. Es decir, cuanto más cerca de la pirámide está, pues más relación tienes con él o más importancia tienes en el gobierno del país. Entonces, es realmente alucinante porque puede reconstruir la sociedad egipcia del momento simplemente observando cómo era un cementerio real. De tal forma que si contamos el número de tumbas que hay alrededor de una pirámide, nos damos cuenta de que son muy pocas personas las que realmente se encargaban del gobierno del país y que eran individuos privilegiados. El resto serían simplemente agricultores, pastores, tejedores o tejedoras. Es decir, el 99,8% de la población del Antiguo Egipto en esa época no sería, sobreviviría diariamente. Y solamente unos pequeños 2.000, 3.000 personas serían los que formarían la élite, serían los nobles de Egipto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que son los cementerios de las pirámides son una fuente inagotable de información. Porque luego no es que se dejaran de utilizar una vez que ya se ha muerto el faraón y se han muerto todos los oficiales, es que luego continúa el culto funerario y allí se siguen enterrando, pues mira, 200 años después, pues yo soy el sacerdote funerario de Keops y le sigo poniendo ofrendas, ¿no? Y me quiero hacer la tumba al lado del rey al que le estoy yo dando el culto. Entonces, son una fuente inagotable de información desde el punto de vista arqueológico, pero también textual, desde el punto de vista arquitectónico, se puede ir observando cómo va cambiando la sociedad egipcia.
Aunque las fuentes del Imperio Antiguo son escasas y muchas veces indirectas, todo indica que la corte de Keope y de los faraones que lo sucedieron estuvo marcada por tensiones familiares, rivalidades y también posibles intrigas políticas. ¿Por qué hay tan poca información al respecto, Alejandro?
Bueno, tenemos que pensar que los grandes acontecimientos siempre se publicitan y los problemas de la familia se quedan en la familia. Entonces, lo que sí está claro es que los faraones tuvieron muchas esposas principales y secundarias, tuvieron una gran cantidad de hijos y se formaron auténticos partidos por el control del poder, sobre todo cuando el faraón empezaba a ser anciano o iba perdiendo facultades o moría.
Y también es indiscutible que en esta dinastía, en la cuarta, representa uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la arquitectura y la ingeniería egipcia. Se está demostrando, ¿no? Porque durante este periodo se construyeron las pirámides más grandes y técnicamente ambiciosas jamás levantadas en Egipto, incluyendo la de Giza. Sin embargo, en las dinastías posteriores nunca se volvió a alcanzar una escala monumental comparable. ¿Cómo se explica esta singularidad histórica, Alejandro?
Bueno, probablemente son muchos factores. En la historia no hay simplemente un solo factor que afecte al resultado, sino que tenemos que pensar siempre en muchos factores. Pero lo que está claro es que es una combinación de factores políticos, económicos, ideológicos y técnicos que en un momento determinado se dan. Tenemos que tener en cuenta que hay una estabilidad agrícola. Durante muchos años se dan buenas cosechas, pero no solamente muchos años. Tenemos que estar pensando en que durante dos o tres siglos hay más o menos una estabilidad climática. Y eso pues permite una previsibilidad. Las poblaciones pueden prosperar porque saben, aunque guardan alimentos, son capaces de saber más o menos lo que va a pasar. Y cuando tú sabes que todo es predecible, digamos que te lanzan más. Lo que sí está claro es que en un momento determinado se están invirtiendo demasiados recursos y el país a ese ritmo no puede continuar. Y entonces las pirámides, esas grandes pirámides que vemos levantadas en Giza, aunque se siguen levantando, pero ya no se van a hacer de la misma manera que esos grandes monumentos.
Lógicamente. Durante las últimas décadas, los avances en arqueología, en tecnología, también con respecto a los métodos científicos, han permitido realizar descubrimientos que han transformado profundamente la comprensión de los faraones de esta época, ¿no? Y del mundo en el que se construyeron las pirámides. ¿Qué destacarías tú de los nuevos descubrimientos arqueológicos que menciona en su libro Las montañas de los faraones el egiptólogo Zahi Hawass?
Bueno, pues Zahi Hawass tuvo la suerte de, o ha tenido la suerte de trabajar codo con codo con Mark Lehner, que es un arqueólogo estadounidense, y Mark Lehner estaba excavando la ciudad de los vivos, de los que levantaban las pirámides, y Zahi Hawass descubrió el cementerio donde se enterraban eso. Y entonces, entre ambos, lo que se ha podido ver es que lo que comentábamos anteriormente, que las pirámides no se construyeron por esclavos, sino por artesanos altamente cualificados, y se ha podido descubrir dónde vivían, cómo vivían, las raciones que comían. Es decir, nos está dando una dimensión más allá de la monumentalidad, de la mole de piedra, sino que estamos viendo a las personas que lo levantaron y que realmente, aunque tuvieron una vida dura, porque estamos tenemos que pensar que construir una pirámide es un trabajo físico muy duro, pero que estaban bien alimentadas, porque al rey le interesaba. Probablemente comían más carne que cualquier otro trabajador de Egipto. O sea que la arqueología nos está revelando realmente esa parte humana de la construcción de una de las siete maravillas del mundo.
Gracias a investigaciones arqueológicas y estudios históricos se va reconstruyendo la historia de estos reyes que transformaron el paisaje del desierto con monumentos destinados a durar eternamente. Las pirámides de Giza siguen siendo uno de los legados más impresionantes de la humanidad, en las que se reflejan el poder, la organización y las creencias religiosas de una civilización que aspiraba a la eternidad. Y estas pirámides fueron el resultado de una sociedad altamente organizada, capaz de movilizar conocimientos técnicos, recursos humanos y una profunda fe en la vida después de la muerte. Las montañas de los faraones, la historia jamás contada de los constructores de las pirámides, ahí Hawass, y la inestimable aportación de Alejandro Jiménez Serrano de la Universidad de Jaén han sido la primera propuesta en La Noche Más Hermosa. Por cierto, que Alejandro es profesor de Egiptología y Arqueología del Próximo Oriente y director de la excavación arqueológica de Kubbet el Hawa en Asuán, Egipto, la excavación arqueológica andaluza más antigua de este país, desde 2008.